En Ahora volvemos de vacaciones y lo hacemos con nuevas voces. Damos la bienvenida a Javier Galdeano, Miriam Najibi, Juan Hortas, Marta Parra y Alex Santos. En esta ocasión hablaremos de las elecciones autonómicas de Cataluña y junto a nuestros invitados analizaremos el fondo de unas elecciones que han recibido atención internacional. Pero antes de recibirles, un reportaje de contextualización.
Ahora en fase de pod.
Las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre nos han dejado diferentes titulares, dependiendo de quien toque la campana.
Por una parte, escuchamos que el pueblo se ha manifestado a favor de una Cataluña independiente, pero por otra, escuchamos que ha sido un fracaso absoluto para Mas y el resto de los partidos independentistas.
Los números reflejan una importante participación de más del 77% de los electores, frente a un 23% de ciudadanos que no formaron parte de las elecciones autonómicas.
Los resultados continúan con la tendencia de gobiernos de corte nacionalista frente al resto de partidos políticos.
Junts per Sí fue el partido más votado, obteniendo 62 escaños, que son más que el doble de los 25 conseguidos por Ciudadans, que fue la segunda fuerza más votada.
Estos 62 escaños manifiestan una notable primacía y están muy cerca de los 68 que se necesitan para conseguir la mayoría absoluta.
En los momentos posteriores al escrutinio, la interpretación dominante fue asumir que el voto a Junts per Sí o la CUP, un 48%, era un voto a favor de la independencia, y el voto del resto de las opciones, un 52%, era un voto que quería continuar en España. Bajo este supuesto, el no a la independencia habría ganado.
Posteriormente, se han producido otras interpretaciones. Distintos portavoces de las opciones independentistas han cuestionado que los votos a partidos como Cataluña, Sí que es Pot o Unió, que representan un 12% del total, tengan que incluirse en el recuento, apoyándose en que existen ambigüedades dentro de estos partidos con respecto a la independencia. Bajo este supuesto, el sí a la independencia habría ganado con un 48% frente a un 40% que se opone.
Como decía Ramón de Campoamor, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo según el color del cristal con que se mira.
Ahora en fase de pod.
Para analizar esta situación, contamos en nuestra mesa con Enrique Cebrián, profesor de Derecho Constitucional. Buenos días.
Hola, buenos días.
Con María Gómez Ibatiño, profesora de Opinión Pública y Comunicación Política y Electoral. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Marta Laguna Hernández, del Departamento de Sociología. Buenos días.
Hola, buenos días.
Para empezar, queremos analizar la situación de las elecciones en Cataluña desde el principio, desde la campaña electoral, porque de cara a los medios de comunicación solo se ha vendido la idea de la independencia en lugar de las propuestas políticas de cada partido. María, ¿esto cómo se interpreta en el resto de España?
Me resulta muy difícil interpretar esto desde el resto de España, porque el resto de España está compuesto de muchísimas formas de opinión y de muchísimas opiniones, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que decir o hablar de una opinión pública generalizada, quizá diría que evidentemente ha habido un tema único, independencia sí o no, y los efectos sociales que eso produce en la propia sociedad, en la propia opinión pública, ¿no? Que claramente se posiciona de una forma u otra.
¿Podríamos decir un poco que esta campaña electoral ha servido para tapar los problemas internos que puedan tener los partidos en Cataluña o los temas de corrupción que envuelven algunos de los dirigentes políticos, para simplemente vender a la población catalana, ya no solo a la española, la idea de la independencia como la solución a todo?
Yo no diría que es un efecto quizá buscado, no me atrevo a hablar de intención, pero lo cierto es que el efecto sí se produce. Con una campaña de este nivel, tan controvertida, con tantos enfrentamientos entre partidos, pero ya no solamente por programas políticos, sino porque el horizonte al final era independencia sí, independencia no, obviamente ese tema silencia a otros, oculta a otros, pero incluso dentro de la propia Cataluña, ¿no? Por ejemplo, es llamativo el afán de protagonismo del señor Mas, ¿no? Y cómo ese mismo tema pues oculta otros. Desde, no sé, a la gente parece que se le ha olvidado que fue el alevín del señor Pujol, cuyos problemas todavía siguen ahí enquistados y sin acabarse de resolver. Entonces, claro, unas cosas silencian otras. Eso, yo creo que en la información, en el mundo de las noticias, es siempre así, pero claro, cuando se focaliza sobre una campaña y sobre un tema muy concreto que además puede dividir o divide a la sociedad catalana y a la española, el tema es mucho más fuerte. Hay mucha pasión, se pueden incluso acelerar los nacionalismos y otro tipo de sentimientos y de problemas y de conflictos emocionales que son difíciles de resolventar, ¿no?
Y ya no solo ni en España ni dentro de Cataluña, sino de cara a la Unión Europea, la participación de otros dirigentes políticos o la percepción que han tenido de estas elecciones, ¿cómo ha influido a la hora de votar, de decidir a qué coalición o a qué partido votar dentro de Cataluña?
Hombre, pienso, aunque esto es una opinión muy personal, ¿no?, y es difícil de documentar, pero que efectivamente que aparezcan otros líderes internacionales apoyando una campaña o una moción o una persona, siempre refuerzan especialmente a aquellos que ya querían votar esto, ¿no? Y generan un rechazo más fuerte también en aquellos que estaban en contra, porque parece una especie de intromisión o ¿no? de intrusismo, ¿no?, en una política que es de corte nacional. Entonces genera un efecto contrario y que va a depender el elector o el ciudadano español, desde dónde lo mire, cuál sea su posicionamiento para que refuerce la posición previa e inicial.
De cara al resto de Europa, ¿podríamos comparar la campaña que se ha hecho en Cataluña con otras hechas como, por ejemplo, en Irlanda?
No. Bueno, al menos yo digo no categórica, esa es mi opinión. Y, por supuesto, no puedo decir que eso sea una opinión generalizada, pero yo tengo la percepción de que no, que en absoluto, que ha sido muy distinta y que aquí yo creo que ha predominado, al menos tal como yo lo veo, el ego es importantísimo, el ego del señor Mas está a unos niveles difíciles de medir, seguramente se saldrían de la medida permitida y desde luego con una serie de condicionantes que no han estado en otras campañas.
Ese ego que hablabas justamente de Artur Mas ha hecho que se radicalicen un poco las ideas de independencia que vendía su coalición y podríamos recuperar el tema que decías tú de la fractura social que produce. ¿Cómo afecta esto a la sociedad catalana realmente, el ego del señor Mas y la radicalización de las ideas nacionalistas?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Sobre el ego del señor Mas. Bueno, realmente, pues supongo que este señor tendrá ego y lo está mostrando constantemente y de alguna manera pues se refleja en los medios de comunicación. Pero yo creo que se le está dando demasiada importancia a la forma y no al fondo. Cuando ya hablamos de fractura, yo creo que habría que comenzar a cambiar el lenguaje. Cuando yo hablo de negociación y a los chicos intento enseñarles negociación, creo que lo importante es centrarte en el problema, ¿no? Y lo que hay que buscar es los intereses. ¿Qué intereses hay detrás? Cambiemos ese lenguaje de fractura, de ruptura, que lo único que genera es confrontación en la sociedad. Se está generando una sensación, una situación de ruptura, de que nosotros y vosotros, y la realidad es que no, hay que reconocer la identidad de los catalanes, que hasta este momento no se les había reconocido, y verlo de esa manera. La crisis ha sido un revulsivo para que esa identidad que hasta este momento no se había visibilizado, esa cultura diferente que hasta este momento no se les había dado lugar ni se había puesto encima de la mesa, pues se les reconozca, y la crisis ha hecho que esto emerja, que emerja hacia afuera. Y sí que hay que visibilizarlo. Y la tarea que tenemos no es de hablar, de tener lenguaje rupturista e ir unos en contra de otros. Olvidarnos de palabras como fractura, como ruptura, como que se vayan, como que son los otros, sino palabras de integración. Y el objetivo es vamos a negociar, porque ahí hay un problema. Y tenemos que negociar cuál es la mejor solución para todos. Y ese es el gran reto hoy en día de la sociedad. Hay una sociedad que tiene unos valores y una identidad propia que hay que darles el valor que tiene. Y de esta manera, ahí es el camino. Pero olvidándonos de de fracturas, de rupturas, de los otros y de nosotros. Ese es el camino. Y reconocer esa diversidad.
Podríamos decir que ese camino no lo están siguiendo ni la gente que no quiere reconocer el nacionalismo ni quien se siente realmente...
Exactamente, es que no se está yendo al cuál es el verdadero interés de este sentimiento independentista. ¿Cuál es? Hay que buscar el interés, no centrarnos en el problema. nadie quiere formar parte de uno de dentro y de fuera, sino que emergen problemas cuando realmente lo que habría que buscar, cuál es el interés de este sentimiento nacional que ha surgido y que surge, siempre ha estado ahí. Era evidente. No se le ha querido dar lugar, no se le ha querido dar un sitio. Pero claro, la crisis ha sido, este sentimiento nacional ha hecho que la crisis sea una herramienta de lucha, de confrontación. Y entonces, vamos, los políticos ya es hora que se den cuenta que lo que hay que hacer es negociar para reconocer y para dar lugar a cada uno el sitio que tiene y que le corresponde.
Esa negociación debería de estar un poco impulsada por el gobierno central, como
claro,
piden algunos
supuesto.
Medios.
Si negamos el problema, ¿cómo vamos a tomar conciencia de que hay que actuar contra él? Hasta ahora lo han negado. Y que no es un problema, que quiero yo también olvidarme del lenguaje negativo. No es un problema, es una situación real. Una diversidad cultural, una identidad cultural diferente, que hay que darle su espacio y generar ese espacio común en donde todos podamos estar ahí y podamos convivir en igualdad.
Sí, salimos un poquito también de lo social y nos centramos, por ejemplo, en el tema económico. Ya están hablando algunos medios de la salida de capitales, de la salida de empresas, de la salida de entidades bancarias. ¿Esto cómo podría afectar a la sociedad catalana? Y esta pregunta os la planteo un poco a todos.
Yo creo que, perdonar, yo creo que es miedo. Yo creo que es una campaña de comunicación contra el miedo, ¿no? Contra el miedo, no, a favor del miedo, generar inseguridad. Y claro, la inseguridad, ya sabemos lo útil que es, y más en un sistema democrático, ¿no? Y el miedo en la ciudadanía, pues tiene sus riesgos.
Hombre, yo creo que en este caso hay casi un 50% también. No sé si se llegaría al 50%, pero hay un miedo evidente, pero yo creo que también hay una parte de realidad, ¿eh? Y hay una parte de realidad que no debe obviarse, porque también desde el independentismo catalán muchas veces se ha tratado de presentar una hipotética independencia de Cataluña como una especie de Arcadia feliz en la que no habría ningún tipo de problemas, y bueno, y eso también rebaja los niveles de debate. Se tiene que haber un debate en igualdad de condiciones y un debate en el que todas las partes, hablando de la negociación que se hablaba antes, pongan la realidad sobre la mesa. E igual de negativo es silenciar determinadas realidades como silenciar otras. Entonces, bueno, ahí hay un evidente discurso del miedo, eso es así, pero también hay una parte de posible realidad que hay que debatir y que no se debe obviar sin más.
Bueno, yo para tratar de mediar un poco entre las dos posiciones, yo no estoy muy de acuerdo con lo que decía Marta sobre el tema de la identidad catalana. Yo no tengo la sensación, a menos, claro, no desde Cataluña, que se les haya negado su identidad o su propia existencia, ¿no? Yo creo que detrás de todo esto hay un problema económico clarísimo, y cuando se debate el tema sobre la mesa aparecen los presupuestos, aparecen los impuestos, aparecen los repartos por autonomías, y es ahí donde los catalanes automáticamente entran en liza con cualquier otra autonomía española, diciendo que efectivamente son los que más recaudan y por tanto necesitarían que este dinero tuviera un retorno claro y evidente. No podemos olvidar que como comunidad autónoma limítrofe con Cataluña tenemos algunas cuentas que resolver, tanto económicas como artísticas, como sociales, y eso evidentemente, bueno, pues los catalanes no acaban de reconocerlo, ¿no? O sea, hay que recordar las palabras del señor Mas diciendo que nuestro presidente actual de la autonomía le parece tan majo que incluso estaría dispuesto a adoptarle como catalán. O sea, es que me parece un sentido del humor negro y que no habla tanto de la no existencia de una identidad, sino todo lo contrario, de la superioridad de esa identidad, ¿no? Tratando a veces de inferiores a las comunidades autónomas. Por eso yo creo que, idealmente, yo creo que se necesitaría un mayor respeto, una mayor comprensión, pero un mayor respeto también desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. O sea, no puede ser unilateral. Entiendo que los aragoneses ahí tienen mucho que decir.
Sí, yo creo que hay esos dos elementos. Está el elemento económico y está también el elemento identitario y el elemento simbólico. Y eso, no nos olvidemos que toda esta situación, no toda, ¿no? Pero una parte de la situación comienza cuando hay una negativa a negociar un nuevo pacto fiscal y un nuevo acuerdo fiscal para Cataluña. Entonces, eso también debe tenerse en cuenta. Y hace poco tiempo, yo creo que 2 años escasos, no me acuerdo exactamente, pero una cosa así, hubo una reunión de Rajoy y demás en la que Mas planteó una serie de medidas, no recuerdo cuántas eran exactamente, es decir, que había una posibilidad distinta, es decir, el propio Artur Mas estaba tratando de llevar a cabo nuevos caminos que iban por el tema económico, evidentemente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero también, yo tampoco soy partidario de reducirlo todo a lo económico. Hay un elemento económico muy importante, pero también está ese elemento identitario, ese elemento simbólico. Tampoco estoy de acuerdo con que no se haya reconocido esa identidad. Yo creo que esa identidad está muy reconocida, o ha estado muy reconocida hasta ahora. Igual ahora se abre otro camino, pero esa identidad está reconocida en la Constitución, estaba reconocida en el Estatuto de Autonomía, que no lo olvidemos, fueron mayoritariamente aprobados por los ciudadanos de Cataluña. Primero la Constitución en el año 78, en el año 81 el Estatuto de Autonomía de Cataluña y después en 2006 con unos niveles de aprobación menores, pero bueno, en 2006 con la sentencia después del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, se abre de alguna forma también esta situación en la que estamos ahora. Pero hasta la situación actual, esa identidad estaba, en mi opinión, pero no en mi opinión, en la opinión de los propios catalanes, refrendada por sus votos, muy reconocida. Y la mayoría de los catalanes estaban de acuerdo con ese reconocimiento. Ahora estamos en otra situación y ahora hay que solucionar esta nueva situación. Pero hasta ahora no ha habido un déficit de reconocimiento, creo yo.
Yo creo que estamos en la misma sintonía. Cuando yo hablaba de intereses, el verdadero interés de este tema es el económico, no hay otro. ¿Cómo nos repartimos el pastel?
Pero yo creo que sí que hay algún otro, ¿eh?
Y lo que pasa es que se ha utilizado la identidad como arma arrojadiza, porque es lo que le ha hecho a la sociedad civil, al ciudadano, empoderarse, porque era el elemento que le hacía sacar las tripas hacia afuera. ¿Qué es lo que hace mover a la sociedad civil? ¿Qué ha hecho mover a la ciudadanía catalana? El sentimiento nacional. Y se ha utilizado el sentimiento nacional como elemento de confrontación. Pero el verdadero el motivo de esta realidad es el interés. Vamos a ver, el interés económico, cómo nos repartimos la tajada. Lo que decías tú, el tema fiscal. Si es que si ese problema se resolviera y se tomara cada uno la responsabilidad de asumir ese tema, yo creo que se avanzaría mucho en todo en este lenguaje rupturista y de unos y de otros y de lucha.
Sí, lo que pasa que bueno, ese tema en mi opinión es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema muy muy complicado porque se habla muchas veces para tratar de reducir el tema a Cataluña aporta, y eso es un discurso engañoso, o sea, aportan ciudadanos concretos. Y en Cataluña hay ciudadanos muy ricos y hay ciudadanos muy pobres, como en otros territorios de España. Lo que ocurre es que en Cataluña hay una mayoría de ciudadanos con un nivel económico y con un poder adquisitivo mayor, por las causas que sean, por la industria que se concentra allí, por las empresas, etcétera. Es decir, pero se trata de poner sobre la mesa el debate sobre la solidaridad entre territorios, que al final no es una solidaridad tampoco entre territorios, sino al final es una solidaridad entre personas. Y ese es un debate también que el propio independentismo catalán tiene que tener consigo mismo, porque en una Cataluña independiente no va a existir esa solidaridad. Es decir, se supone que los ciudadanos ricos de una Cataluña independiente seguirán ejerciendo la solidaridad con los ciudadanos más desfavorecidos de esa Cataluña independiente. Entonces, bueno, no hablemos de territorio, sino que hablemos de personas y pongamos las cartas sobre la mesa. Se está hablando entonces en términos económicos, en términos fiscales, está hablando también de alguna forma de un egoísmo. Y en ese sentido, no es inocente algunos apoyos que, desde mi punto de vista, vaya apoyos que están recibiendo incluso de partidos claramente con un discurso claramente egoísta y casi claramente xenófobo en este sentido, como ha sido la Liga Norte, ¿no? Y en los últimos tiempos. Ese es el discurso que tiene la Liga Norte en Italia y esas cosas también deben decirse claramente. Estamos hablando de solidaridad entre los ciudadanos.
bien entre ciudadanos españoles, pero si no, entre ciudadanos catalanes. En una Cataluña independiente también habrá que ejercer esa solidaridad. También hay que hablar de eso.
Al margen un poco de los elementos de identidad o de los elementos económicos, quiero recuperar algo que has dicho antes, que has dicho como que se está dejando al margen la realidad que, y como que proclamar la independencia era una idea feliz que no se estaba teniendo en cuenta ni la legislación ni cómo está recogido realmente. Tú como profesor de Derecho Constitucional, ¿cómo está recogida realmente la posible independencia de una autonomía en España?
Claro, yo me refería a que la independencia es una posibilidad, pero tenemos que tener un debate serio. Y entonces en ese debate serio hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Hoy por hoy, esa independencia, desde el punto de vista jurídico, esa posibilidad no existe. Que esto es parte del tema que estamos debatiendo. Es decir, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la Constitución española, no se permite la independencia de ningún territorio. Es decir, no existe un procedimiento jurídico establecido para que una determinada comunidad autónoma o un determinado territorio comience un camino a la independencia. Es decir, eso chocaría contra la Constitución. Precisamente ese es el tema que tenemos también sobre la mesa, ¿no? Cuando se produce, de alguna forma, un choque entre lo jurídico y lo político, ¿no? Entonces hay que darle una solución jurídica, evidentemente, que es una solución que hay que crear, porque hoy por hoy no existe. Teniendo en cuenta también que creo, y que así lo han revelado estas elecciones, aunque tampoco se puede, porque no eran unas verdaderas elecciones plebiscitarias, sino que eran unas elecciones a la formación de un parlamento, pero partiendo de que creo que no hay hoy una mayoría social en Cataluña a favor de la independencia. Pero evidentemente hay un sector muy importante de la población, y eso no se puede obviar, y hay que dar una salida a la situación.
Aún así hay partidos como, bueno, o la coalición Cataluña Sí que es Pot, que sigue diciendo que quiere producir otro nuevo referéndum en 2016. Vamos a seguir teniendo independencia para tiempo, ¿no?
Hombre, los niños cuando hacen sus juegos en el patio del colegio suelen votar y hasta que lo consiguen. Entonces, si esto se trata de un juego de niños, pueden seguir intentándolo hasta conseguirlo, pero yo no creo que esa es la vía, ni eso soluciona gran cosa, y por otra parte destruye todo lo que es el sentimiento nacional entendido en sentido amplio, ¿no? Es decir, no sé exactamente entre las intenciones y los objetivos del señor Mas debe de haber objetivos no confesados que no se ponen de manifiesto, pero que deben estar ahí actuando para que este fenómeno de aumento del sentimiento nacional vaya en aumento. Además, ahora de tener un ego importante, tenemos prácticamente un héroe o un mártir, porque como además está imputado, pues es como pues el pobre Mas, que además está, en fin. Yo creo que hay un fenómeno de personalismo importante, tan bien manipulado por él y por sus compañeros, que de alguna manera está moviendo las emociones, que por otra parte son muy fáciles de mover, ¿no? Y haciendo que la gente aspire a algo que es, como decía Enrique, no, en este momento no ha lugar. O sea, es como un engaño, es como hacer una promesa a un niño que no sabes que nunca vas a cumplir, ¿no?
Por último, ¿veremos al señor Mas como presidente o creéis que no le va a apoyar nadie para que consiga esa mayoría absoluta y tendremos unas nuevas elecciones?
Hombre, no lo sé. La verdad es que no lo sé exactamente lo que ocurrirá, pero yo creo, no sé, igual me equivoco, yo creo que sí que lo veremos. Es decir, que será investido presidente. Es decir, tiene un amplio apoyo parlamentario de Junts pel Sí, de la candidatura con la que concurrió a las elecciones, aunque no fuera como cabeza de lista, pero que ya estaba pactado que en principio sería al que apoyarían como presidente de la Generalitat. Y está la duda de lo que haga la CUP. Es decir, incluso aunque la CUP no le apoyara, podría haber otras posibles soluciones. Aunque con unas elecciones generales en perspectiva para el mes de diciembre podría ser alguna situación complicada para algunos partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, una abstención del PSC podría hacerlo presidente aunque no tuviera el apoyo de la CUP. Se ha hablado de eso también, pensando incluso en una posible presidencia futura del gobierno para Pedro Sánchez y una posibilidad de alguna forma de reconducir precisamente las negociaciones. No lo sé, yo creo que no hará falta llegar a eso y que al final la CUP le apoyará. Está jugando un poco la CUP a dar un paso adelante y otro atrás, pero hay ya algunas declaraciones de líderes de esa formación que yo creo que están dando pistas muy claras. El otro día Kim Arrufat, que es un miembro de la CUP, decía que bueno, que el hecho de que Mas sea el presidente de la Generalitat es algo muy fácil. Se trata simplemente de estirar la situación hasta el final, es decir, hasta que son 2 meses desde que se constituye el Parlament, para si no hay un presidente volver a convocar nuevas elecciones. Es decir, llevar la situación hasta ese momento en el que hay una perspectiva de nuevas elecciones y que entonces al final, de alguna forma como obligada, la CUP tendría que decir, bueno, tenemos que salvar esta situación. Igual se llega a agotar esa circunstancia o igual no se llega hasta entonces. Luego, bueno, como decía también María, el hecho de haber imputado a Mas por la consulta del 9N, el otro día también otro miembro de la CUP decía en Twitter, si Mas está imputado por el 9N, Mas es uno de los nuestros. Lo dijo así de claro en Twitter. Se llama Julià de Jòdar, que es un escritor catalán que iba en las candidaturas de la CUP. Es decir, están dando pistas muy, muy evidentes. Yo creo que Mas sí que será presidente.
Ahora en fase de pod.
Gracias a nuestros invitados por habernos atendido. Y ustedes saben que pueden encontrarnos en Twitter @agorapodunizar. Hasta la próxima.